Cuánto te alabamos, Señor, por tu plan eterno, por tu economía maravillosa, y que nos escogiste antes de la fundación del mundo para tener parte integral en tu plan y propósito. Gracias por tu amor que está detrás de todo lo que has pensado y planificado para nosotros. Gracias, Señor, que tú has comenzado en nosotros una obra más allá de nuestra posibilidad de comprender. Antes de que formaste el mundo, antes de que nos formaste en el vientre de nuestras madres, nos escogiste para ser tus hijos y para ser tu novia, para ser tu esposa, tu reina y tu colaboradora real. Te alabamos, Señor, que el que concibió tal plan también tiene el poder de completamente llevarlo a su consumación. Confiamos en ti, Señor, y nos entregamos a ti para cooperar con tu obra amorosa en nuestras vidas, para hacernos tu reina y colaboradora. Amén. Queridos santos, ya estamos por entrar en una nueva sección de este cantar maravilloso. Estamos por entrar en la sección donde la Sulamita finalmente llega a ser una colaboradora con el rey Salomón. En capítulo 7 vemos que hay un repaso de toda la obra que Dios ha logrado en la vida de la Sulamita. Se ve en ella desde sus pies hasta su pelo todos los aspectos hermosos para el amado que se ve en ella, todo lo cual es el resultado de su obra amorosa, paciente, delicada y fina de transformación en ella, completamente transformándola desde los pies hasta su cabello. Esto significa que todo nuestro ser será reemplazado con Cristo, impregnado con Cristo y madurado en la vida de Cristo. Pues después de ver el repaso dado por el Espíritu como tercera persona, observando ella, habla de ella, en los versículos 1 al 5, vemos que la persona hablando cambia. Aquí no dice ella, dice en 6, cuán hermosa y cuán agradable en delicias eres tú, oh amor. Es como si el Señor está al lado, escuchando mientras el Espíritu Santo hace repaso y él no puede detenerse. Ya está, él está enamorado, totalmente enloquecido, cautivado con ella. El Espíritu Santo termina diciendo, el rey está preso en tus trenzas. Este significa, está cautivado, es preso en sus trenzas. Luego él no puede detenerse más. Y él tiene que interrumpir y dice, cuán hermosa y cuán agradable en delicias eres tú, oh amor. Oh Señor, ¿será posible que nos puedes llevar a tal grado de transformación? Él dice, tu estatura es semejante a la palmera. Ya ella tiene la estatura completa de Cristo, como dice en Efesios 4:13, cuando habla del cuerpo de Cristo corporativamente, dice que hasta que lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces ella ya llegó. Dice, y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, que sean tus pechos como racimos de vid. Aquí, después de alabarla por su estatura, él comenta de sus pechos otra vez, lo repite lo que dijo el Espíritu, son como racimos de vid. En otras palabras, ahora ella tiene una abundancia de amor tierno para cuidar con ternura a los escogidos del Señor y para nutrirlos con las riquezas inescrutables de Cristo. Racimos de vid significa que ella está llena de este vino nuevo, tan dulce, tan rico, para nutrir todos los creyentes de Cristo. Y sigue adelante otra vez y menciona su nariz, pero esta vez es diferente que antes. Ahora dice la fragancia de tu nariz como de manzanas. Cuando el Espíritu Santo hizo comentarios sobre su nariz en el versículo 4, dice, tu nariz es como la torre del Líbano. Pero aquí el Señor Jesús dice que su nariz es la fragancia de tu nariz como de manzanas. Pues la nariz es, y también el paladar, que dice, y tu paladar como el mejor vino. La nariz y el paladar son órganos que pueden discernir profundamente. La nariz puede discernir olores invisibles en el aire. La paladar puede discernir sabores finos de muchos diferentes gustos en la boca. Los dos aspectos aquí de sus virtudes representan que ella tiene un discernimiento muy agudo, muy fino, pero con esta característica es un dulce discernimiento. El discernimiento natural puede percibir cosas. Algunas personas tienen un discernimiento muy agudo. ¿Y cómo podemos discernir si es natural o si es transformada? El discernimiento natural percibe cosas, pero más que todo percibe cosas con un aspecto, una percepción, se puede decir crítica. Discierne los defectos, las fallas, las tachas, las manchas, las impurezas. Discierne las cosas defectuosas de otros. Y tal discernimiento afecta no solo la mente y los pensamientos y conceptos y conclusiones de las personas, pero afecta también el afecto, afecta cómo uno siente respecto a la persona. Se puede decir que el discernimiento natural no es dulce como manzanas. Discierne un mal olor. Esto no es bueno, hermanos. En 2 de Corintios 5, Pablo dice: no conocemos a nadie según la carne. Conocer personas según la carne y discernir sus defectos y faltas y fallas y escaseces, esto no proviene del Espíritu. En el libro de Jacobo, Jacobo dice que la sabiduría de arriba, en primer lugar, es puro. Él dice, hay otro discernimiento, hay otra sabiduría. Es del infierno, es del Hades. No es de Dios, tiene otra fuente. Pero el discernimiento, la sabiduría que es de arriba, en primer lugar es puro. Este punto es muy importante, hermanos, porque es el último punto de la revisión de alabanza y elogia del amado de la sulamita madura, atractiva y lista, preparada para ser su colaboradora. Entonces vamos a detenernos un poco para considerar este asunto de el discernimiento. En Jacobo capítulo 3, versículo 13, él comienza una sección hasta versículo 18, cuando habla de sabiduría. Claro, el discernimiento es producto de sabiduría y la sabiduría también es una expresión del discernimiento. Jacobo dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Esta es una frase única, la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición egoísta en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, anímica, demoníaca. No puede hacerlo más terrible, hermanos. La sabiduría que no desciende de lo alto, la sabiduría y discernimiento natural, ¿de dónde proviene? De la tierra, del alma y del diablo. Debemos reconocer tal discernimiento, tal conclusiones. Esto es la razón que Jesús dice: no juzguéis, para que no sean juzgados. No miden, para que no sean medidos. Nuestro juicio y nuestro medir natural es algo de la tierra, del alma, y es demoníaca. Debemos rechazarlo rotundamente y abrir nuestro espíritu a Dios y decir: Señor, concédeme conocer las personas según la sabiduría que desciende de lo alto. y no la sabiduría que es terrenal, anímica y demoníaca. Y continúa en el versículo 16 diciendo, porque donde hay celos y ambición egoísta, allí hay desorden y toda práctica vil. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, comprensiva, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Podemos ver una marcada diferencia de estas dos diferentes clases de sabiduría. Yo quiero aplicarlo a discernimiento. El discernimiento y la sabiduría que es de lo alto es algo muy, muy preciosa, llena de virtudes. Y estas virtudes es lo que necesitamos para llevarnos unos a otros con mansedumbre, con humildad, con amor y longanimidad, para que podamos colaborar con otros, para que podamos conocernos unos a otros según Cristo, según la nueva creación en nuestro espíritu y no según la carne. La carne solo va a producir roces, desavenencias, celos, envidias, competencia. Y todo esto es la raíz de discordia y de división que el Señor madure en nosotros la vida de Cristo a tal grado que nuestra nariz puede tener la fragancia de manzanas y nuestro paladar puede ser como el mejor vino, que podemos tener un dulce discernimiento. En cuanto al paladar, esto me hace recordar el versículo en Hebreos 5:14. En esta sección de la palabra que comienza con Hebreos 5:11, Pablo está un poco frustrado porque estos hermanos hebreos cristianos no han crecido en su aprecio de Cristo, no han madurado en su aprecio de las cosas de la economía neotestamentaria de Dios. Más bien, estaban aferrados a las cosas del Antiguo Testamento. Ellos apreciaban el sábado físico, no Cristo como el descanso verdadero, como dice en Colosenses 2. Él dedica mucho tiempo para ayudarles a entender. El sábado físico no es la meta de nosotros. Dios quiere introducirnos en el sábado espiritual, en el reposo espiritual, en el disfrute de la buena tierra de Canaán como nuestra porción del Cristo todo inclusivo. Ellos apreciaron mucho el ministerio de Aarón, el ministerio terrenal de Aarón como sacerdote, sumo sacerdote. Y Pablo trata de ayudarles a comprender, Cristo es nuestro sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Y Pablo trata de ayudarles a apreciar a Cristo en vez de los ángeles. Apreciar a Cristo en vez de Moisés. Y más tarde apreciar a Cristo en vez de la ley. Está batallando para sacarlos de su niñez para que maduren. Y en versículo 11 Pablo dice acerca de él. Esto es lo que quiere hablar Pablo. Él quiere hablar de él, de Cristo. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, por razón del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Oh, esto es tan triste. Es trágico. Pero la verdad es que la mayoría de los cristianos, aún después de 10 y 20, 30 años, todavía tienen necesidad de leche, porque no tienen un paladar para alimento sólido. Gracias a Dios por el ministerio de los hermanos Watchman Nee y Witness Lee, hermanos que llegaron a la madurez en su entendimiento de las profundas verdades de la Biblia y también en su estatura en cuanto a su madurez en la vida de Cristo. Pablo dice en el versículo 13, pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Aquí Pablo está hablando de facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Aquí él no está hablando de bien y mal como está mal robar, es bueno dar limosnas. Él no está hablando de bien y mal en este sentido. Él está hablando de bien y mal en cuanto a la economía de Dios, en cuanto a Cristo. Bien es Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mal es quedarse solamente en el ministerio terrenal de Aarón, que solo llega hasta la redención. Hermanos, Pablo está diciendo, tenemos que seguir adelante. Mire qué dice en 6:1. Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez. Esto es su anhelo y esto es el propósito del pastoreo del Señor de nuestras almas. Él quiere llevarnos a la madurez, pero requiere nuestra cooperación. Tal capacidad de una nariz con fragancia como manzanas y un paladar como vino, el mejor vino, no viene de la noche a la mañana y no viene por los que no están ejercitadas en sus facultades para discernir lo que está bien y lo que está mal. Cualquier cosa que es inferior a Cristo está mal. Lo que proviene del alma está mal. Tenemos que ser personas que vivimos en el Espíritu y discernimos según el Espíritu, como Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 2. Tenemos que tener nuestras facultades ejercitadas para discernir. Oh, la nota aquí está muy rica. En versículo 14, una nota dice, oh, sentidos. Esto implica los poderes de percepción, que no solo dependen de nuestra capacidad mental, sino también de nuestra comprensión espiritual. Es una combinación de nuestro espíritu con la mente renovada. Cuando Pablo dijo a los Corintios en capítulo 2, nosotros tenemos la mente de Cristo. Este nosotros no está hablando, no está refiriéndose a los corintios anímicos, carnales. Pablo está diciendo nosotros, los que somos personas espirituales, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si no somos dominados por nuestro espíritu, si no percibimos y obedecemos y actuamos conforme al sentir en nuestro espíritu, no tendremos una facultad para discernir el bien y del mal. Esto es muy importante. Voy a leer la nota 14.2. Dice, el bien y el mal se refieren a lo que es superior en contraste con lo que es inferior. Por ejemplo, la superioridad de Cristo en contraste con la inferioridad de los ángeles, Moisés y Aarón, o la superioridad del nuevo pacto en contraste con la inferioridad del antiguo pacto. Según el contexto de este versículo, el discernimiento mencionado aquí es semejante al discernimiento entre los diferentes alimentos y no tiene nada que ver con el carácter moral de las cosas. Oh Señor Jesús, haznos más sensibles al movimiento suave de la unción en nuestro espíritu. Concédenos más perspicacia para discernir lo que proviene de nuestra alma y lo que proviene de nuestro espíritu. Haznos más agudos y más finos en poder percibir y diferenciar lo espiritual de lo natural. Queremos ser tu sulamita, ya no uno que vive en la vida natural, pero uno que ha sido totalmente liberado de la vida natural, que no sirve tu propósito, que no edifica a los santos, que no edifica tu cuerpo. Concédenos, Señor, un corazón puro y una perspicacia fina para que podamos ser finalmente tu colaboradora real, tu complemento, tu ayuda idónea para llevar a cabo el beneplácito de tu corazón. Amén.